Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Continúa la polémica por lo ocurrido ayer en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información. Isabel Díaz Ayuso señala a Podemos y su entorno por los incidentes que se produjeron. Acusación de la presidenta regional desde Galapagar, donde ha encabezado hoy la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Begoña Alarcón.
Sí, más que miedo, sintió pena, ha dicho Ayuso, lamenta lo sucedido, dice que haber aceptado el nombramiento no fue una provocación y acusa directamente a Podemos de azuzar y alimentar la tensión con la connivencia también de los socialistas madrileños.
No le hizo falta al gobierno enviar a nadie porque ya Podemos se encarga de hacer el trabajo sucio como siempre, que es lo que vimos ayer. Pero que el Partido Socialista, allá donde voy, se mueve en sus grupos de WhatsApp y lo van organizando para que siempre que tengo un evento, aunque sea del Partido Popular, ponerme gente en la puerta para provocarme es evidente. Y lo han hecho en todos los...
Desde la formación morada ha respondido su portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.
La última de la señora Ayuso, acusar a Podemos de que los estudiantes se manifiesten para defender la universidad pública, como si la comunidad universitaria necesitara tutelas de alguien. Lo que le pasa a la señora Ayuso es que está obsesionada con Podemos porque sabe que vamos en serio.
También se han producido hoy nuevas reacciones en el Ejecutivo Central. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha desmarcado de su compañero y titular de universidades, Joan Subirats, que ayer justificaba las protestas contra Ayuso.
Yo creo que en este caso diferencias ideológicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en mi caso bastantes, pronunciadas, pero yo desde luego no soy partidario de ningún tipo de escrache ni de ningún tipo de insultos ni de faltar el respeto a nadie.
Félix Bolaños, que esta mañana adelantaba la noticia que horas después confirmaba la ministra de Defensa y que ha abierto una nueva grieta, otra más, en la coalición de Partido Socialista y Unidas Podemos. España enviará tanques Leopard a Ucrania tras el visto bueno del gobierno alemán. Noelia Ontoria.
Sí, pese a que el gobierno dijo que ese material estaba en una situación lamentable, se pondrán a punto algunos de los carros y en coordinación con los aliados se decidirá nuestra aportación. La dirigente de Podemos, Jone Belarra, ya se ha mostrado en contra y algunos de los socios parlamentarios advierten que puede tener consecuencias por parte de Rusia. Robles, sin embargo, habla de coordinación.
España está dispuesta dentro de esa coordinación a tratar con nuestros aliados todo lo que sea necesario y haga referencia a envío de leopards, a entrenamiento para la utilización de esos leopards.
Margarita Robles, que fue una de las destinatarias de varias cartas incendiarias a finales del año pasado, junto a Pedro Sánchez y las embajadas de Ucrania y Estados Unidos. La Policía Nacional ha detenido a la persona que supuestamente las envió. Se trata de un hombre de 74 años, antiguo funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, ya jubilado, que ha sido arrestado en Miranda de Ebro, en Burgos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha felicitado a los investigadores.
Dejemos que el trabajo continúe y sintiendo la satisfacción, como ya sabemos, de tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales y de una eficacia manifiesta.
Acabamos de saber, según Interior, que esta persona es muy activa en redes sociales y que en estos momentos continúa el registro de su domicilio. La investigación, por supuesto, continúa abierta. Enseguida vamos con todo y con otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. Las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares llegan hasta Bruselas.
A la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, allí hemos escuchado esta mañana a un vecino y representante de una plataforma de afectados, su edificio ha tenido que ser demolido, y al director general de Infraestructuras de la Consejería de Transportes.
El día que vi derribar mi casa de la mano temblorosa de mi esposa y de mi hijo, oyendo los sollozos de mis vecinos a mis espaldas, soñé con este día. La rabia y la impotencia por el abandono de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su equipo de gobierno me invadió.
Los motores que impulsan las actuaciones puestas en marcha por la Comunidad de Madrid son la seguridad y el bienestar de los vecinos. Estamos actuando no solo sobre el daño causado, sino también sobre el origen del mismo.
Los gestores de Madrid explican los trámites para otros afectados, en este caso, los afectados por las zonas de bajas emisiones.
Rueda de prensa del Colegio Oficial, donde ante la duda ofrecen un consejo.
En la página Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid podemos introducir nuestra matrícula. En ese caso nos identifica identifica qué tipo de etiqueta le corresponde a nuestro vehículo o al vehículo del que queremos hacer la consulta, y automáticamente nos despliega toda esa serie de limitaciones, especificando además en cada una de las zonas lo que podemos y no podemos hacer.
Solo 5 detenido, infraganti, perdón, un hombre que se hacía pasar por falso revisor de telefonía.
Así se colaba en domicilios de personas mayores en el distrito de Moncloa, donde realizaba los robos. La llamada de un vecino que sospechó de esta persona activó el operativo que permitió su arresto, como cuentan desde la Policía Nacional.
Tras esta llamada se puso en marcha un dispositivo para la localización y detención del presunto autor de los hechos, que se realizó de manera infraganti cuando éste intentaba acceder a su vehículo. Además, en el momento de la intervención se le pudo incautar un bolso que contenía numerosas joyas como colgantes, pendientes y pulseras, así como tarjetas identificativas para completar su indumentaria de revisor.
Ahora sí, solo 5 de las 49 mujeres asesinadas por violencia de género en 2022 tenían medidas de protección.
Balance de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género: esas 49 mujeres representan la segunda cifra anual más baja de la serie histórica. 43% de ellas había puesto denuncia. Victoria Rosell ha respondido también a las más de 200 rebajas de condenas por la aplicación de la ley del sí es sí.
Que lo que no se puede es tomar trozos de cada ley, siempre los más favorables, y que realmente estas otras medidas complementarias, la inhabilitación para cargos u oficios en el caso de trabajar con menores de edad, por supuesto inhabilitaciones para la patria potestad, tutela, que antes tampoco eran obligatorias. No estamos viendo toda esta aplicación complementaria, que es mucho más segura y previa. Tiene mucho más el delito que unos meses más.
Y completamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy a las 9, partidazo en el Nou Camp, Barcelona-Real Sociedad. A las 10 de la noche en el Sadar, Osasuna-Sevilla. Mañana turno para el derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid. El Bernabéu abre sus puertas casi 2 meses después. Impresiones de los entrenadores Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone.
Partido especial, contra un equipo fuerte, como siempre. Tenemos gana, ilusión, volvemos a casa. Nuestro estadio después de 2 meses, tenemos ganas de volver con nuestra afición, con nuestro estadio, sobre todo en este tipo de partido, en un derbi.
El grupo lo veo comprometido, lo veo entusiasmado, lo veo con ilusión, y nada, vamos a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un juego muy bueno, con un entrenador que yo admiro muchísimo, con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego.
Sobre el tema de las entradas visitantes en el Bernabéu, el Real Madrid ha informado en un comunicado que nunca ha impedido el acceso a su estadio a la afición visitante, pese a que en su página web sí advierte de forma habitual en la venta online que por motivos de seguridad podría impedir la entrada a aficionados visitantes que tengan su localidad en una zona distinta a la reservada para ellos. Además, hoy, jornada 16 de la Liga Femenina, a las 7, a la vez Real Madrid, a las 8 Derby, Madrid Club de Fútbol Femenino, Atlético de Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por ahora, sin incidencias ni en las entradas ni en las salidas, y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, mucha precaución, porque ya hasta ahora van a encontrar completos los aparcamientos de los puertos de Navacerrada y Cotos.
Miramos también a las calles de la capital. Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora no tenemos que destacar de momento problemas importantes. Es cuando, a partir de esta hora, es cuando se incrementa algo más la circulación en algunas vías de distribución, que de momento están tranquilas, y se reparten los vehículos hacia las salidas, hacia la periferia. De momento, como decimos, la situación relajada. Si hablamos de un tráfico algo más lento, en el centro, precisamente además en la zona de la Gran Vía, el enlace con Alcalá Cibeles, que ofrece mayor lentitud, y parece que se incrementa ligeramente el número de vehículos en la zona del Paseo del Prado, con la Glorieta de Carlos V o algunos tramos de los bulevares, pero de momento tan solo tráfico intenso. Si hablamos de la M30, todavía podemos mencionar fluidez generalizada.
El tiempo.
Y por lo menos aquí en la Ciudad de la Imagen también vemos un cielo fluido porque no atisbamos ninguna nube en el horizonte. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Sí, ha cambiado la situación con respecto a la jornada de ayer, que persistió ese manto nuboso. Hoy las nubes más bien de tipo alto podrían aparecer a lo largo de la tarde hacia zonas del norte y de la sierra. Y suben las temperaturas. Hoy sí que tenemos un poquito más de calentamiento del sol. Llegaremos a los 9-10 grados fácilmente en la capital, incluso superándolos en zonas del sur.
¿Y mañana nos mantenemos en ese intervalo térmico?
Mañana de nuevo hay cambios. Vale. Hay descenso de temperaturas, no tanto las mínimas, que subirán por el manto nuboso, pero sí las máximas, que bajarán un par de grados. Nos vamos a situar mañana, pues más o menos como ayer, 7 grados de máxima en la capital. Tendremos más cobertura de nubes que dejarán precipitaciones de nieve a cualquier cota de la sierra, de la zona de la sierra, es decir, que podría bajar a lo largo de la jornada la cota de nieve cerca de los 800 metros, y en el resto de la Comunidad de Madrid esas precipitaciones podrían ser esporádicas en forma de alguna nube que descargue lluvias de carácter débil. Por tanto, mañana la situación más inestable que la de hoy.
Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad,
sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Siguen las reacciones a lo sucedido ayer en la Universidad Complutense durante el acto en el que se reconoció a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. La presidenta se ha referido a ello tras la reunión del Consejo de Gobierno, que esta semana se ha trasladado desde la Real Casa de Correos a la localidad de Galapagar. Begoña Alarcón, Díaz Ayuso señala directamente a Podemos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo ocurrido ayer en la Complutense fue una actuación, una performance preparada durante semanas por la ultraizquierda, por Podemos en concreto, que denuncia Díaz Ayuso se ha adueñado de la Complutense. Pero además la presidenta acusa también a los socialistas madrileños de ponerse del lado de la ultraizquierda.
Esto está sucediendo en las universidades públicas españolas, en todo el país, pero también especialmente en la Universidad Complutense, que es el germen de Podemos. No le hizo falta al Gobierno enviar a nadie, porque ya Podemos se encarga de hacer el trabajo sucio como siempre, que es lo que vimos ayer. Pero que el Partido Socialista, allá donde voy, se mueve en sus grupos de WhatsApp y lo van organizando para que siempre que tenga un evento, aunque sea del Partido Popular, ponerme a gente en la puerta para provocarme, es evidente.
No se arrepiente de haber aceptado la designación como alumna ilustre, insiste en que no fue una decisión suya ni tampoco la fecha de la entrega, y niega que su presencia ayer en la Facultad de Ciencias de la Información fuera una provocación.
Fue una provocación asistir a esto. Debe ser que yo no me merecía la distinción de haber sido la primera alumna de Ciencias de la Información que se convierte en presidenta de todos los madrileños a través de las urnas. Quizá lleve la falda muy corta, debe ser eso. Pero es que no llego a acostumbrarme a una clase de políticos de la izquierda que cada vez son más puritanos. Yo no voy a aceptar que el Gobierno me señale como culpable de lo que sucedió ayer.
Más que miedo, sentí pena, ha dicho la presidenta, que advierte de que a medida que se acerquen las elecciones, este acoso desde el entorno de Moncloa va a ir a más.
Lo que me temo es que el Gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme y para crear en torno a mí un clima que, insisto, no se ha dado en toda la legislatura. Lo están haciendo constantemente, no soy yo la que provoca, envían incluso a personas a los actos de partido, lo hacen siempre, desde hace unas semanas.
Isabel Díaz Ayuso ha agradecido a la policía, a la delegación del gobierno y a los servicios de seguridad de la universidad su trabajo para evitar incidentes más graves ayer en el campus.
Hoy hemos escuchado a ministros socialistas del gobierno criticando la forma de esas protestas, aun compartiendo el fondo. En Podemos han respondido ya a las alusiones de Díaz Ayuso a la influencia de este partido en esos incidentes y desde el Partido Popular critican duramente que el socialista Juan Lobato las justificase ayer, José Frutos.
Sí, la forma de protestar en la Complutense contra la presidenta Ayuso también ha sido criticada por ministros del gobierno. El titular de presidencia, Félix Bolaños, rechaza lo que llama episodios de violencia verbal y física.
Yo creo que en este caso diferencias ideológicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en mi caso bastantes, pronunciadas, pero yo desde luego no soy partidario de ningún tipo de escrache ni de ningún tipo de insultos ni de faltar el respeto a nadie.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en Antena 3 también se mostraba contraria a que se dificulte, decía, la participación en una facultad y más en la de periodismo.
Y me parece que además se genera un ruido y se atrae la atención y se desvía la atención en realidad de lo importante, porque por otra parte es cierto que el gobierno de Madrid está desmantelando la sanidad pública y la educación pública.
Y mientras Podemos respondía a la alusión de Ayuso sobre que ve la mano de este partido en esas protestas, Alejandra Jacinto.
La última de la señora Ayuso, acusar a Podemos de que los estudiantes se manifiesten para defender la universidad pública, como si la comunidad universitaria necesitara tutelas de alguien. Lo que le pasa a la señora Ayuso es que está obsesionada con Podemos porque sabe que vamos en serio.
Las críticas de la órbita del PP se han centrado en el socialista Juan Lobato por acusar ayer a Ayuso de provocación. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Y dice que la culpable es ella por ir a provocar y no aquellos que quisieron ir a intimidar y a protagonizar actos violentos, nos demuestra que Juan Lobato no hay sanchista bueno ni sanchista malo, que son todos sanchistas.
Eso es como cuando se suele decir que la culpa es de ellas por ir con minifalda y por ir provocando. Por lo tanto, es auténticamente inadmisible y una vergüenza que tengamos a un líder del Partido Socialista incapaz no solo de condenarlo, sino que lo que ha hecho ha sido justificar esa agresión a la presidenta de la comunidad.
Lobato, señala Serrano, queda incapacitado políticamente.
El sindicato de estudiantes no descarta emprender acciones legales contra la delegación del gobierno en Madrid por el dispositivo policial que se desplegó ayer en la Complutense. Su secretaria general, Coral Latorre, quiere reunirse con la delegada Mercedes González.
Fue un bochorno democrático, nunca habíamos visto nada así. Ciudad universitaria tomada por los antidisturbios, cientos de policías, furgonas en todos los accesos, registros e identificaciones a todo el mundo que caminara por allí y sinceramente nos preguntamos que qué es esto. Este dispositivo fue montado por la delegación del Gobierno de Madrid, del Partido Socialista, en coordinación con la Comunidad de Madrid y con el rector de la Complutense.
Pues la delegada del Gobierno ha respondido a esas críticas al operativo policial, María Martínez de Mora.
Mercedes González ha defendido el dispositivo policial y de seguridad aplicado durante el acto de nombramiento de la presidenta regional como alumna ilustra de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Según la delegada del Gobierno en Madrid, no se produjeron incidentes fuera de lo habitual en un acto de estas características.
El dispositivo desde el punto de vista policial y de seguridad pues estuvo bien y fue un éxito porque no hubo incidentes de ningún tipo. Y
respecto a los ataques directos hacia la presidenta regional, la delegada del Gobierno en Madrid ha asegurado que lo que vivió Isabel Díaz Ayuso lo han vivido otros políticos de otros grupos.
Escenas de estas se han dado en la universidad desde hace muchos años, porque bueno, la universidad está compuesta de estudiantes que lógicamente manifiestan de una manera más vehemente a lo mejor que otros estratos o edades sociales sus posicionamientos. Y le ha pasado a gente de derechas y le ha pasado también a gente de izquierdas. Hay que relativizar, pero desde luego en mi opinión, y yo desde que soy delegada del Gobierno creo que me han escuchado muchísimas veces, hay que alertar muy contundentemente sobre la polarización social que se está produciendo.
González asegura que la situación de tensión vivida en la Universidad madrileña es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad actual y en concreto en las instituciones regionales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nueva manifestación en Madrid de los médicos y pediatras de atención primaria. Han pasado más de 2 semanas desde el último contacto entre el sindicato AMITS y el gobierno regional. El consejero de Sanidad avanzó ayer que habían recibido una solicitud de la organización sindical para fijar un nuevo encuentro y retomar las negociaciones. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, dice que siguen esperando una respuesta.
Vemos todos los días cómo otras comunidades cierran acuerdos bien antes de comenzar la huelga porque ha habido reuniones previas o bien sin ni siquiera huelga, como es el caso de Murcia, donde gobierna, por cierto, el mismo signo que en la Comunidad de Madrid. Y aquí el consejero no se ha reunido en ningún momento del conflicto y estamos en la 7ª semana de huelga indefinida con los médicos de familia y con los pediatras.
El problema de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares ha llegado hasta las instituciones europeas. Una representación de los afectados ha contado hoy su historia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Jaime Moya.
Los vecinos han relatado ante los eurodiputados el drama que viven desde hace ya más de una década. Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados.
El día que vi derribar mi casa de la mano temblorosa de mi esposa y de mi hijo, soñé con este día. Vi a ancianos desorientados y vi también a niños. Y en ese día, mientras veía caer nuestros libros, nuestras fotos, nuestras ropas, nuestros juguetes, decidí ser un niño más e ilusionarme soñando con que algún día yo llegaría a algún lugar donde la neutralidad abrigara la honradez.
Han solicitado ante la comisión que se auditen las obras del metro que se realizaron con dinero procedente de la Unión Europea, así como las que se acometan en el futuro.
Para velar que las obras se realicen con estudios sólidos y fiables, y con el fin de no volver a producir más daños a más personas y evitar el drama por el que están pasando los vecinos de San Fernando de Henares.
Por parte de la Comunidad de Madrid ha intervenido el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, quien ha defendido la actuación del gobierno regional.
Nuestra máxima preocupación es salvaguardar la integridad física de los vecinos y para ello se han dispuesto todos los recursos necesarios. La comunidad ha destinado y destinará, al ser una cuestión de primer nivel para nosotros, todos los recursos técnicos, humanos y económicos que sean necesarios para salvaguardar la integridad de bienes y personas.
La comisión ha decidido por mayoría mantener la petición abierta para seguir estudiando el caso y se plantean realizar una visita de investigación al municipio.
Más Madrid, por su parte, ha registrado esta mañana en la Asamblea Regional una proposición de ley de medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por esas obras en San Fernando de Henares. Las explica su portavoz, Mónica García.
Indemnizaciones inmediatas a los afectados por la pérdida de su vivienda. Hablamos de la suma entre la tasación de la vivienda, 65.000 euros por daños materiales y 30.000 euros por daños morales. La reparación de los inmuebles afectados no derribados. Garantizar el acompañamiento institucional a los vecinos, asesoramiento, intermediación y, por supuesto, refuerzo psicológico. La puesta en marcha de una línea de ayuda a los comerciantes que han visto paralizado su negocio. Y 5, la recuperación de aquellos servicios públicos que han sido liquidados por los derribos. La Escuela Oficial de Idiomas y las escuelas infantiles.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Colegio Oficial de Gestores de Madrid ha realizado un estudio de la normativa para poder simplificar la información sobre las zonas restringidas al tráfico. La cantidad de consultas que reciben cada día las gestorías madrileñas ponen de manifiesto la confusión que han generado estas limitaciones. No es de extrañar si tenemos en cuenta que en la capital tenemos la zona de bajas emisiones, Distrito Centro, la M30 y su interior, la Plaza Elíptica, y ocasionalmente las relativas a episodios por alta contaminación. Raquel Ruiz.
Toda la normativa estatal y municipal resumida para aclarar las dudas de los conductores que llegan a las gestorías madrileñas, y son muchas, según explica el presidente del Colegio Oficial de Gestores, Fernando Santiago.
No es exagerado. Afirmo, estamos teniendo una avalancha de consultas.
A día de hoy los conductores no tienen claro cuáles son las restricciones que les afectan.
Persisten muchísimas dudas con respecto a los vehículos de etiqueta amarilla, por dónde puedo circular, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, puedo parar, porque la creencia popular ya está basada en que con la etiqueta amarilla no entres, que te multan.
Hay una alternativa a la gestoría y es la web Madrid 360 del Ayuntamiento. Jorge Rodrigo es asesor jurídico.
Podemos introducir nuestra matrícula y automáticamente nos despliega toda esa serie de limitaciones, especificando además en cada una de las zonas lo que podemos y no podemos hacer.
Una opción para los que todavía tienen dudas sobre las prohibiciones que afectan a sus vehículos.
Sobre esas restricciones, el delegado de movilidad en la capital, Borja Caravante, ha confirmado que el ayuntamiento no empezará a multar a los vehículos con etiqueta A que circulen en el interior de la M30 hasta el mes de junio. El consistorio prefiere aprovechar estos meses para llevar a cabo una amplia campaña de divulgación y dar a conocer esa nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero. Caravante ha presentado hoy los nuevos patinetes eléctricos de alquiler compartido que veremos a partir del mes de mayo circulando por la capital. El ayuntamiento ha rebajado el número de autorizaciones y se han incorporado medidas para solucionar los dos principales problemas de estos vehículos, la circulación y el estacionamiento en zonas indebidas. Pedro Lorente.
Se rebaja el número de 10.000 a 6.000 patinetes. Veremos tres modelos diferentes proporcionados por las empresas Dot, Lime y Tier Mobility por su experiencia en otros países. Todos serán nuevos y contarán con una tecnología de última generación. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Más ordenado porque limitamos las posibilidades de estacionamiento y más integrado porque estos nuevos patinetes tendrán que estar necesariamente integrados en la aplicación de Madrid Mobility 360 y más seguro porque incorporan requerimientos en el ámbito de la seguridad como son las luces reflectantes.
A través de esa tecnología no se podrá aparcar en zonas peatonales. Arnau Pérez, director de Relaciones Institucionales de Lime España.
A partir de GPS y otro tipo de sensores, él detecta si estás en el punto de estacionamiento, que como sabéis solo son los puntos de bicis, patinetes y motos, no se puede aparcar en ningún otro sitio. Si estás en esos puntos te va a permitir aparcar y si no, la aplicación te va a decir que te vayas a uno de los puntos, te va a señalar el que esté más cerca.
Ni circular por zonas donde se pone en peligro la seguridad del ciudadano.
Se incorporan unas cámaras, detectan cuando ese patinete está circulando por la acera, es capaz de diferenciar entre el pavimento de la calle y el pavimento de la acera, y cuando detecta que eso es así, el patinete ha prendido, deja de acelerar y por tanto se para progresivamente.
Ojo con hacer un uso indebido de los vehículos porque habrá sanciones de hasta 30 euros. El 50% de la flota estará disponible a partir del 2 de mayo.
No dejamos de hablar de cuestiones relativas a la movilidad porque hoy se ha presentado en Parla el proyecto técnico que va a definir la construcción de la nueva estación de la línea de cercanías C4. Se espera poder licitar y adjudicar los trabajos antes de que termine el año. Cristina Espina.
Sí, una instalación que da respuesta al aumento de la demanda y que ayudará a mejorar la movilidad sostenible en la ciudad. Alcalde Ramón Jurado.
Esta estación va a suponer un gran punto de conexión de diferentes medios de comunicación, de transporte y que, por cierto, no solo van a beneficiar a nuestros vecinos de nuestra ciudad. Esta estación dará servicio a varios municipios de más al sur de la Comunidad de Madrid, también de la comarca de la Sagra, del norte de la provincia de Toledo.
Tendrá además conexión directa con el tranvía y acceso a la M408. Será una estación intermodal con estructura envolvente, iluminación natural, espacios diáfanos y accesibles. Directora General de Planificación Estratégica y Proyectos de Adif, Montserrat Rayo.
Una estación de 900 metros cuadrados, dos andenes con un paso inferior completamente accesible.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de 13 millones de euros, también cuenta con un aparcamiento para el uso ferroviario con 60 plazas, dos de ellas dotadas de 4 puntos de recarga para vehículos eléctricos, además de una zona de Xantren. Escuchamos al secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores.
Acabar, finalizar el proyecto pues en abril, poder licitar esta obra para que ya tengamos una obra este año, aunque sea solo la contratación, solo el inicio, y ya en el año siguiente poder lanzarnos a construir, que veamos las máquinas, veamos cómo se van levantando esos pilares, veamos cómo se van apareciendo pues ese cajón que se tiene que hincar.
Según los datos aportados, Parla Norte tendría una demanda potencial superior a los 14.000 usuarios diarios y permitiría un ahorro global de 900 horas al día a los viajeros de cercanías.
En Algete, el ayuntamiento ha decidido revertir la peatonalización de su principal calle comercial, al menos hasta el verano, tras advertir que con el frío apenas hay transeúntes y que ese cierre al tráfico ha hecho disminuir notablemente las compras y los clientes en este barrio. el más vivo del municipio, Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Algete ha decidido revertir la peatonalización de su principal calle comercial, la calle Fraguas, que puso en marcha para incentivar el paseo de los vecinos durante la pandemia. Y lo hace ahora, tras comprobar que este cierre al tráfico no está contribuyendo a impulsar la actividad de las tiendas y establecimientos hosteleros de la zona, sino todo lo contrario. El motivo, dicen, son las bajas temperaturas. Lo explica el alcalde Juan Jesús Valle.
En el periodo invernal es verdad que en Algete está haciendo mucho frío y la realidad es que los negocios, los restaurantes y demás no han tomado la decisión de poner una terraza con calefacción ni nada por el estilo.
Por todo ello, el objetivo es retomar ahora el tráfico rodado, pero volver a esa peatonalización de la calle comercial cuando llegue el verano y esperan el consumo de la zona.
Por supuesto, con la idea de que en primavera, lógicamente, vuelve a operar el mismo sistema, el sistema mixto, que sí funciona. En épocas como primavera, verano, incluso otoño, que no hay tanta temperatura extrema, sí funcionan las terrazas y un poco el ambiente.
Otro de los motivos por el que va a poder volver el tráfico rodado a esta calle es que se encuentra en plena travesía, es decir, que atraviesa el pueblo, y tenerla cerrada dificulta el tráfico y provoca atascos.
La peculiaridad que tiene esta calle es que sirve de incorporación a la vía principal, que es por la que mayormente se circula para salir de Algete, incluso gente que viene de Pardo y demás, que también hacia Madrid o hacia otros núcleos de población, es la única vía de salida.
La vuelta a la normalidad, esta vez para los coches, se pondrá en marcha este sábado.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. La Guardia Civil ha desmantelado una banda de ciudadanos albaneses a la que se atribuye una veintena de robos en viviendas situadas en zonas de alto poder adquisitivo de diferentes localidades de la Sierra de Madrid y también en Salamanca, Valladolid y Ávila. Por su parte, la Policía Nacional ha detenido in fraganti a un hombre que se hacía pasar por revisor de telefonía para robar en domicilios de personas mayores en el distrito de Moncloa. La llamada de un vecino que sospechó de esta persona activó el operativo que permitió su arresto. Lo cuenta Irene Vera, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Tras esta llamada se puso en marcha un dispositivo para la localización y detención del presunto autor de los hechos, que se realizó de manera infraganti cuando éste intentaba acceder a su vehículo. Además, en el momento de la intervención se le pudo incautar un bolso que contenía numerosas joyas como colgantes, pendientes y pulseras, así como tarjetas identificativas para completar su indumentaria de revisor.
Y Madrid calienta motores para una nueva edición del programa cultural 21 Distritos. Será la cuarta y convertirá a la ciudad en un gran espacio escénico con más de 200 actividades gratuitas para todos los públicos con las que se quiere poner en valor la cultura de los barrios. Eva Prat.
Más de 30 espacios escénicos, desde centros culturales y teatros hasta lugares al aire libre como el Faro de Moncloa y Madrid Río, y más de 50 compañías y artistas de la talla de Jorge Pardo, Niño de Elche, Aitana Sánchez Gijón, Antón Cortés o Raquel Lúa. Son parte de la agenda del programa 21 Distritos, que arranca su cuarta temporada a partir del 27 de enero, un proyecto que acerca a los vecinos a actividades que generalmente se ofrecen en el circuito central. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Artistas que han estado en escenarios mucho más grandes puedan verse en un aforo de barrio, porque al final de esto va un poco la cultura, de la raíz que constituye esa patria que son nuestros recuerdos.
En total son más de 200 actividades gratuitas, desde música, teatro, circo, danza, títeres, cine y exposiciones hasta actividades formativas. También incluye 21 distrititos, un nuevo festival infantil para los más pequeños de la casa. Se trata de ofrecer para todos cultura diversa y de calidad. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Creo que es un elemento que cohesiona la ciudad de Madrid. Creo que es un elemento que nos permite que todos, con independencia de donde residan, puedan acceder a esa cultura en mayúsculas.
En los últimos 3 años, 21 distritos ha llevado más de 1.000 actividades culturales a 300.000 madrileños.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Detenido el presunto responsable de las cartas incendiarias que se enviaron a Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa y a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en nuestro país, entre otros destinatarios. Se trata de un hombre de 74 años, jubilado, que ha sido arrestado en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Chema Moreno, ¿qué más sabemos en la investigación?
La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Información de Madrid. Los investigadores dieron con el autor de esos 6 envíos gracias a las cámaras de seguridad de las oficinas de correos y a los sobres y sellos que empleó en los paquetes. El detenido no parece tener por el momento ninguna relación con Rusia, trabajó como funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria, se jubiló en 2013 y en la actualidad vivía solo. No se le ha encontrado tampoco afiliación a ningún grupo político, se le investiga por un presunto delito de terrorismo y será trasladado en las próximas horas a la comisaría de Canillas para prestar declaración. Los agentes TEDx y la policía científica están registrando su domicilio en estos momentos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha valorado esta operación.
Dejemos que la investigación se siga desarrollando, se concluya y no anticipemos. Pero desde luego lo que sí podemos decir en un inicio que es un éxito de la investigación manifestada por una profesionalidad y una dedicación realmente encomiable.
El detenido declarará el próximo viernes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. La investigación continúa abierta.
La guerra en Ucrania entra en una nueva fase. Tras el visto bueno de Alemania al envío de tanques Leopard a las tropas ucranianas, a cambio de que Estados Unidos también suministre tanques Abrams M1. El canciller Olaf Scholz ha confirmado hoy la información que a última hora de ayer adelantaban ya varios medios germanos. Berlín, Luis Aliaga.
Scholz defiende su postura en sede parlamentaria. Según el canciller alemán, fue y es correcto dejarse llevar por la deriva. Justifica así en el Bundestag su tardanza a la hora de tomar una decisión. Además, añade que de lo contrario habría comprometido la seguridad de la República y que una decisión de tal calibre solo se puede tomar de forma coordinada a nivel internacional. Sin olvidar también que hay que evitar a toda costa una escalada entre Rusia y la OTAN. Tras la reunión del gabinete esta mañana y tras semanas de intensas críticas, el Ejecutivo alemán ha anunciado vía comunicado que entregará de inmediato 14 tanques Leopard a Ucrania. Su objetivo es reunir rápidamente 2 batallones del modelo A6 para enviarlos al país en guerra. Además, autorizan también a los países aliados a que exporten blindados de marca alemana al ejército ucraniano. Scholz también ha tenido tiempo para sacar pecho y afirmar que son en estos momentos el mayor proveedor de armas. Ucrania ha agradecido a Alemania la decisión y la califica como un primer paso, ya que necesitan muchos Leopard más.
España esperaba esa luz verde de Alemania para tomar una decisión sobre el envío de carros de combate. La ministra de Defensa ha confirmado que nuestro país formará parte de una gran donación en la que participarán también otros miembros de la OTAN, y esto ha abierto una nueva grieta entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en el gobierno. Los morados se oponen, al igual que algunos socios del Ejecutivo. Noelia Ontoria.
Sí, va a ser en coordinación con los aliados y eligiendo el material que se pueda poner a punto. Defensa va a enviar tanques Leopard a Ucrania, aún no sabe el número, y ayudará en el adiestramiento para manejarlos. Así lo anunciaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Siempre pendientes de esa puesta a punto cuarto escalón, es decir, una puesta a punto industrial, pues entonces actuaríamos coordinadamente con nuestros aliados y con el grupo de coordinación.
En Podemos rechazan esa decisión. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Muchos expertos nos están alertando de que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia.
Tampoco quieren que se ejecute ni Esquerra ni Bildu, que creen que la decisión tendría que someterse al Parlamento, anticipando eso sí que votarían en contra. Gabriel Rufián, Merche Espurúa.
Creo que debería pasar por el Congreso, creo que la diplomacia es imprescindible.
Votaríamos que no al envío de armamento de este tipo.
El Partido Popular respalda que se vaya a una en Europa, pero esperarán a conocer los detalles del acuerdo del Gobierno. Elías Bendodo, coordinador general.
Estamos hartos de conocer medidas del Gobierno y cuando leemos la letra pequeña de las medidas del Gobierno son diametralmente opuestas a lo que se anunció. Por tanto, queremos ser prudentes en ese sentido.
El que fuera secretario general de la OTAN, Javier Solana, valoraba la decisión de Alemania, pero advertía que puede tener una respuesta por parte de Rusia.
Puede tener consecuencias por respuestas de Rusia, etcétera.
El pasado mes de agosto, la ministra de Defensa aseguró que no se enviarían Leopard porque están en una situación absolutamente lamentable y supondrían un riesgo para la seguridad personal.
El rey Felipe VI ha destacado el apoyo de nuestro país a Ucrania. Lo ha hecho durante su intervención en la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España.
España ha mostrado su apoyo a Ucrania desde el principio, en el ámbito bilateral y multilateral.
tanto con el suministro de equipamiento militar como de material humanitario necesario ante los indiscriminados ataques rusos sobre las infraestructuras civiles. La respuesta ha sido muy destacada, demostrando también la unidad de los socios y aliados en la Unión Europea y la OTAN.
Rusia ha respondido a ese envío de tanques desde Occidente, asegurando que es una provocación y que el plan va a fracasar, dice el Kremlin, porque el nuevo armamento no va a dar al ejército de Ucrania la ventaja que espera. 2 y 39.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La ministra Ione Belarra se reafirma en sus declaraciones sobre el presidente de Mercadona, Juan Roig, e insiste en que se intervengan públicamente los precios de los alimentos.
No hay nombre propio, por pomposo que este sea, que esté por encima del derecho de la gente de nuestro país a una alimentación asequible y a una alimentación sana. Y también quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo en España ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roig. El bienestar se genera cuando no se aprovechan duras crisis económicas para engordar de nuevo la cuenta de resultados. Y eso lo sabéis vosotras y vosotros muy bien.
La Fiscalía General del Estado ha emitido un decreto para unificar criterios tras la modificación del delito de malversación en el Código Penal. Se trata de evitar rebajas de condenas como las que se están viendo con la ley del solo sí es sí. Ese decreto establece que no se revisen los casos más graves. Sostiene que el ánimo de lucro no tiene que ser personal. Basta con que se haya hecho un uso ilícito del dinero público. Es precisamente la tesis que plantean los fiscales del Procés para Oriol Junqueras. Detalles, Lupe Ortiz.
Apuestan los fiscales del Procés por la línea más dura. Solicitan que se mantenga la condena a 13 años de inhabilitación para Oriol Junqueras por malversación de caudales públicos. Consideran que la reforma aprobada por el gobierno de este delito no afecta a esa condena. Entienden que hubo ánimo de lucro porque se desvió dinero público a fines delictivos e ilegales, entre ellos la celebración de un referéndum que estaba prohibido. Para aquellos que solo fueron condenados por sedición, como la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, o los Jordis, los fiscales solicitan al Supremo que los sustituya por el de desórdenes públicos agravados. Así las cosas, si el alto tribunal atiende esta petición de los fiscales del Procés, Junqueras no podría presentarse a las próximas elecciones al continuar inhabilitado para cargo público.
Tras más de año y medio de bloqueo, el ministro de la Presidencia y la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados se han reunido para abordar la reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de eliminar el término disminuidos en referencia a las personas con discapacidad. Congreso, Flor Carazo, ¿ha habido acuerdo?
El Gobierno y el PP han coincidido en la necesidad de cambiar el término disminuido. Hablarán en los próximos días para pactar la reforma, un acuerdo que el Ejecutivo quiere extender al resto de fuerzas políticas y al sector de la discapacidad, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han rechazado incluir otras modificaciones en la Carta Magna, como pedían algunos partidos.
Lo que hemos acordado es ceñir la reforma al artículo 49 y, por tanto, en esa línea vamos a trabajar, en que hagamos una reforma de un artículo en una materia donde hay un amplísimo consenso, tanto político como social, de reformar ese artículo para proteger, para dar mayor dignidad a las personas con discapacidad.
Nos hemos emplazado a trabajar de esa manera, a conseguir que las personas con discapacidad puedan ver cómo nadie se aprovecha de esta circunstancia para intentar otros objetivos. Y eso es un camino que, sin duda alguna, si ambas partes queremos, podremos lograr.
La reforma es una reclamación histórica del sector de la discapacidad que lleva varada en el Congreso desde hace año y medio.
Más cosas. Familiares y amigos de la mujer asesinada en Valladolid junto a su hija, en el último crimen machista de este año, les han dado hoy su último adiós. El presunto autor del doble crimen, pareja de la mujer fallecida, tiene previsto comparecer este miércoles ante el juez del caso. El Ministerio de Igualdad ha instalado ya los dispositivos de seguimiento telemático a agresores sexuales excarcelados por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Lo ha anunciado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell Ángel García.
Sí, se trata de una medida adicional para controlar por el servicio Cometa a los agresores sexuales beneficiados por reducciones de condena y excarcelaciones calificadas de inesperadas por la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell. Además, como recuerda Rosell, debería haber órdenes de alejamiento de hasta 10 años más que la condena, impedir el acceso del agresor al tercer grado penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de la condena, tener un informe positivo de aprovechamiento de los programas de rehabilitación y otras medidas adicionales contempladas en la ley del solo sí es sí.
Que lo que no se puede es tomar trozos de cada ley, siempre los más favorables, y que realmente estas otras medidas complementarias, la inhabilitación para cargos u oficios en el caso de trabajar con menores de edad, por supuesto inhabilitaciones para la patria potestad tutela, que antes tampoco eran obligatorias. No estamos viendo toda esta aplicación complementaria que es mucho más segura y previene mucho más el delito que unos meses más.
Según el balance presentado hoy por Victoria Rosell, el año pasado fueron asesinadas 49 mujeres y 2 menores por violencia machista. De ellas, 21 habían interpuesto denuncia y en 11 de estos casos se habían adoptado medidas de prevención que estaban vigentes en el momento del asesinato en 5 de las víctimas. En cuanto a los agresores, en 32 casos fueron los cónyuges o parejas actuales de las víctimas y 10 de estos hombres se suicidaron tras cometer el asesinato.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La cuesta de enero, resaca en el monedero. La cuesta de enero, recalentado hasta febrero.
Pues no hasta febrero. Dicen los expertos que este año la cuesta de enero se nos va a hacer todavía más larga y que incluso podría llegar hasta marzo por la subida de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, Carmen Pizarroso.
Cuesta de enero, de febrero y hasta de marzo. Estamos finalizando el primer mes del año, pero según los expertos financieros todavía nos queda para saltar la temida cuesta de enero. ¿A qué es debido? A la escalada de los precios de casi todo y la pérdida de poder adquisitivo.
La cuesta de enero se llamaba porque justo llegabas de las Navidades, de habiendo gastado más de lo que te tenías que gastar. Ahora con los precios tal y como están, creemos que va a durar más de enero. O sea, por lo menos pensamos que llegará hasta marzo.
Los consumidores están notando sin duda una cuesta de enero más empinada.
Sí, me he visto que estaba ya más mirando al detalle, más mirando lo que estaba gastando, ¿no? Y pensando, sí que estaba afectando muchísimo más, sí.
Creo que aumentó bastante todo lo que tiene que ver con alimentación, algunas matrículas, justo hay que renovar la membresía del gimnasio, del colegio de los niños, así que creo que esas cosas son las que más impactan.
Así que hay una clave para intentar salvar este bache económico de principios de año, planificación.
Necesitamos planificarnos, necesitamos saber, según nuestra economía, cuántos ingresos tenemos y cuántos gastos tenemos. Y en relación a eso, planificar lo que queremos comprar, planificar en cuánto nos queremos gastar en determinadas cosas. Es planificarnos para poder llegar a fin de mes holgados.
Prueba de todo esto que les estamos contando es que las solicitudes de créditos han aumentado un 500% con respecto a enero de hace un año y el tiempo de devolución del dinero es el doble.
Y ante esta situación, las protestas ciudadanas se extienden. Este miércoles es jornada de huelgas en Cataluña. Trabajadores de la educación, la sanidad, taxistas y letrados de la administración se han unido para pedir mejoras laborales. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. Primera de las dos jornadas de huelga y hoy convocan protestas en la calle sanitarios, profesores y taxistas. Los médicos, ataviados con las batas blancas que les identifican como facultativos, y los maestros piden mejoras salariales y que se reviertan los recortes.
Ha sido un éxito de convocatoria. Lo único que refleja es que hay un descontento generalizado entre los trabajadores y trabajadoras que estamos en estos servicios públicos.
Nosotros no podemos más y quien puede se larga del sistema.
Han convocado distintas marchas y una acaba de finalizar en el Parlamento de Cataluña y es donde se ha producido la pitada más intensa en contra de la Generalitat y también contra la líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que se ha acercado a los manifestantes y muchos le gritaban que se marchara. También han protestado hoy letrados y taxistas que han plantado sus vehículos en la Gran Vía durante 4 horas para colapsar el centro. Una jornada de huelga en Cataluña en contra de la política del Ejecutivo catalán.
Una cosa más, España última los detalles de la cumbre bilateral con Marruecos de la próxima semana. La cita se va a producir en un contexto delicado, ya que la Unión Europea ha decidido anular las próximas misiones del Parlamento Comunitario a ese país por el escándalo de los sobornos a varios eurodiputados. Bruselas, Concha Lozano. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El máximo órgano ejecutivo del Parlamento Europeo ha tomado una decisión poco habitual, y es que tras los escándalos de sobornos a eurodiputados dirigidos supuestamente desde Marruecos, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo ha decidido anular varias misiones y citas oficiales previstas en el país y también a Qatar. Es una decisión que dejará en evidencia al Gobierno español, puesto que el Ejecutivo de Sánchez prepara una cumbre bilateral con Rabat y otras citas en ese país. Las relaciones entre Marruecos y el Parlamento Europeo no paran de deteriorarse. Esta decisión llega apenas dos días después de que la Eurocámara aprobara una resolución donde ha criticado la falta de libertad de prensa en el país africano, además de esta trama de corrupción y de sobornos en Bruselas para ganar influencia en las instituciones europeas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 7 menos 5, tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con la información de cultura y ocio que nos trae hoy Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, ya está todo preparado y ya están a la venta las entradas para el baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes. Todo un referente en carnaval y una celebración que cuenta ya con 140 años de antigüedad y que este año además tiene como lema la pregunta ¿quién eres tú? Una pregunta con referencias literarias, como le ha explicado Valerio Rocco, director del Círculo, a nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Bueno, el lema en realidad surge como un homenaje en primer lugar a la literatura, a esa increíble obra que es Alicia en el País de las Maravillas, la oruga, la famosa oruga que fuma en pipa, en Argilés, se encuentra con Alicia y le pregunta ¿quién eres tú? ¿No? Y la respuesta de Alicia es muy interesante porque le contesta algo así como, pues ahora mismo no lo sé, ni sé quién era esta mañana cuando me levanté, he cambiado muchas veces desde entonces, así que definitivamente no soy quien soy ahora y no soy ya la de antes.
Una cita literaria muy acorde con el espíritu del carnaval en el que las máscaras nos convierten en otros y que también aborda en la fiesta de este año la identidad y el mundo queer como eje de una cita que se va a celebrar el 18 de febrero y cuya pregonera va a ser Samantha Hudson. Vuelve al Teatro de la Zarzuela un título emblemático de la lírica española, La Dolores, de Tomás Bretón, de quien se cumplen los 100 años de su muerte. La investigadora y musicóloga Elena Torres Clemente nos da más detalles de esta obra que se estrenó en el mismo teatro, el de la Zarzuela, en el año 1895 y que desde 1937 no se representa en este escenario.
Se trata de una ópera estrenada en 1895, precisamente en este mismo escenario. Hoy, casi 130 años después, cuando se cumple el centenario del fallecimiento de Bretón, el mismo Teatro de la Zarzuela nos invita a revisitar la obra y, ¿por qué no?, a confirmar su vigencia.
Con La Dolores, Bretón consigue componer una ópera puramente española.
Es, no cabe duda, una obra trascendental de la lírica española, algo que ha sido reconocido por numerosos críticos, especialistas y musicólogos.
Una zarzuela que nos muestra la constante lucha y supervivencia de una mujer de gran fortaleza en un entorno hostil y muy masculino. Sayoya Hernández interpreta a Dolores.
Fue estrenada en este mismo teatro y hace 85 años que no se pone en escena. Entonces os esperamos a todos con muchas ganas de mostraros lo que es esta maravillosa ópera.
La Dolores estará en cartel hasta el 12 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. Hasta el 19 de marzo en el Teatro Pavón podremos ver la obra Contracciones, que se estrena hoy y que Israel Solá, su director, define como una distopía laboral.
La obra Contracciones al final son 14 escenas donde una jefa y una empleada acaban discutiendo sobre estos límites y lo que al principio parece divertido, poco a poco la comedia se va convirtiendo en una espiral de abuso que acaba llevando a límites que son de una crudeza impresionante, pero a la vez se muestran hilarantes para el espectador.
Contracciones es una obra para dos actrices, Pilar Castro y Candela Peña, que definen así lo que va a ver el público.
Y nosotras hemos hecho un viaje de meternos en las profundidades de una jefa o del sistema y un trabajador.
Va a haber un espectáculo que se encrudece cada vez más. Es un viajazo que nos pegamos las actrices y que nos gustaría que el público se pegara en ese viaje con nosotras.
Y en la sala Fernando Arrabal de Las Naves del Español en Matadero, a partir de mañana y hasta el 5 de marzo, tendremos Amistad, de Juan Mayorga, un montaje dirigido por José Luis García Pérez e interpretado por el mismo José Luis García Pérez, por Daniel Albadalejo y Ginés García Millán. Escuchamos a los tres seguidos.
Amistad trata de tres amigos.
Tres amigos que se reúnen en un juego de verdad o te atreves.
Que han establecido un código para soportar la vida. Un código que les ha salvado muchas veces de muchas cosas.
Un juego peligroso porque es la amistad misma lo que ponen en juego. Una reflexión sobre la vida, los recuerdos, el amor, la masculinidad, el paso del tiempo y, por supuesto, la amistad. Esta tarde en el Penta, en el barrio de Malasaña, se presenta Antonio Vega, Una vida entre las cuerdas, la primera biografía autorizada del artista, escrita por Magela Ronda, un libro que contiene fotografías, cartas inéditas y cuadernos con canciones manuscritas, un material muy especial porque sobrevivió al incendio de una de las viviendas donde tuvo su domicilio Antonio Vega y material que se ha recuperado más de una década después de su muerte, un libro que muestra el lado humano y alejado del mito del poeta maldito de uno de nuestros grandes creadores, como nos ha contado la autora Magela Ronda.
La intención de esta biografía de Antonio Vega es, desmontar, desmitificar un poco esa etiqueta que tenía Antonio Vega de chico triste y solitario, ¿no? Un hombre frágil, incluso atormentado, ¿no? Que muchos, tanto sus seguidores como el público en general, pues veíamos a Antonio y veíamos eso, simplemente un hombre triste y solitario, un gran creador, efectivamente. Y lo que la intención al hacer este libro es olvidarnos de todo eso, poner el foco en todos los múltiples matices interesantísimos del carácter de Antonio Vega, tanto como persona como como músico.
El libro se presenta esta tarde y también sale hoy a la venta. Antonio Vega, Una vida entre las cuerdas.
De seda, de hierro puro, quisiera que mi mano fuera.
Gracias, Isa. A las 2:56 repasamos y actualizamos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. La presidenta Díaz Ayuso culpa a Podemos de lo ocurrido ayer en la Universidad Complutense.
Desde Galapagar ha pedido reflexionar sobre cómo la ultraizquierda ha tomado las instituciones. Escuchamos a la presidenta y la respuesta de la portavoz en la Asamblea de Podemos, Alejandra Jacinto.
Esto está sucediendo en las universidades públicas españolas, en todo el país, pero también especialmente en la Universidad Complutense, que es el germen de Podemos.
La última de la señora Ayuso, acusar a Podemos de que los estudiantes se manifiesten para defender la universidad pública, como si la comunidad universitaria necesitara tutelas de alguien. Lo que le pasa a la señora Ayuso es que está obsesionada con Podemos porque sabe que vamos en serio.
El sindicato de estudiantes no descarta emprender acciones legales contra la delegación del gobierno por el dispositivo policial que se desplegó en la Complutense.
Desde Alcorcón, la delegada Mercedes González lo ha defendido.
El dispositivo desde el punto de vista policial y de seguridad pues estuvo bien y fue un éxito porque no hubo incidentes de ningún tipo. Bueno, la universidad está compuesta de estudiantes que lógicamente manifiestan de una manera más vehemente a lo mejor que otros estratos o edades sociales sus posicionamientos y le ha pasado a gente de derechas y le ha pasado también a gente de izquierdas. Hay que relativizar, hay que alertar muy contundentemente sobre la polarización social que se está produciendo.
Las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares llegan hasta Bruselas.
A la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, allí hemos escuchado a un vecino y representante de una plataforma de afectados, también al director general de Infraestructuras de la Consejería de Transportes.
El día que vi derribar mi casa de la mano temblorosa de mi esposa y de mi hijo, oyendo los sollozos de mis vecinos a mis espaldas, soñé con este día. La rabia y la impotencia por el abandono de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su equipo de gobierno me invadió.
Los motores que impulsan las actuaciones puestas en marcha por la Comunidad de Madrid son la seguridad y el bienestar de los vecinos. Estamos actuando no solo sobre el daño causado, sino también sobre el origen del mismo.
El próximo mes de mayo veremos circulando por la capital los nuevos patinetes eléctricos de alquiler compartido.
El Ayuntamiento de Madrid ha rebajado el número de autorizaciones y ha incorporado medidas para solucionar los dos problemas principales de estos vehículos, la circulación y el estacionamiento en zonas indebidas. Borja Caravante, delegado en movilidad.
Más ordenado porque limitamos las posibilidades de estacionamiento y más integrado porque estos nuevos patinetes tendrán que estar necesariamente integrados en la aplicación de Madrid Mobility 360 y más seguro porque incorporan requerimientos en el ámbito de la seguridad, como son las luces reflectantes.
Los gestores de Madrid explican los trámites para los afectados por las zonas de bajas emisiones.
Rueda de prensa del Colegio Oficial, donde ante la duda ofrecen un consejo.
En la página Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid podemos introducir nuestra matrícula. En ese caso nos identifica qué tipo de etiqueta le corresponde a nuestro vehículo o al vehículo del que queremos hacer la consulta y automáticamente nos despliega toda esa serie de limitaciones especificando además en cada una de las zonas lo que podemos y no podemos hacer.
Nosotros lo que hacemos ahora es dar el relevo a Javier Peña y los compañeros de Madrid Trabaja, pero recuerden que mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Feliz tarde.